Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Gracias, gracias a dos o tres que me saludaron ahí. Que bueno, te confieso, me da un poco de impresión este coso acá atrás. Si ven que avanza, avisen. Quiero felicitar a los muchachos de ayer. Qué partido, qué final nos dieron. Qué espectacular. Yo no sé cómo Sabela no vino a ver acá a buscar a algunos jugadores. La verdad que lo de Leluar y Zárate, una final espectacular. Muy bien. También los de Retiro con los menores. Muy bien, ahí. Muy bien. Hemos tenido un tiempo hermoso que el Señor nos dio y también espero que la palabra de Dios haya llegado a tu corazón y que te lleves de este campamento lindos recuerdos, amistades, pero también la palabra de Dios. Y por eso vamos a orar, es la última reunión. Y quisiera desafiarte a que ores a Dios y pidas a Él que te hable una vez más. Por eso vamos a ponernos de pie y oramos a Dios. Señor, estamos viviendo un tiempo muy especial y te pedimos que tú nos hables, que nos muestre qué es nuestra función en esta época que nos toca vivir. Hay toda una juventud preciosa en este lugar. Señor, te ruego para que tú les guardes del mal, que el enemigo no les engañe y que tú puedas obrar a través de ellos para ganar al mundo para Cristo. Dejamos este ruego en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse y vamos a estar repasando. Vimos ahí en estos días tres temas hasta ahora. En primer lugar, vimos el contexto. En segundo lugar, el carácter. Ayer vimos la convicción de Noé, vimos su fe que lo llevó a la obediencia, pero hoy vamos a hablar de este tema, como en los días de Noé, como en los días de Noé. ¿Por qué? Porque la historia se repite. ¿Viste? Van a sacar la nueva versión, la número 2. Claro, no es igual, no es con un diluvio, pero Jesús habló de esto. Fíjate cómo dice, ahí está el pasaje, Mateo 24, versículo 37 a 39. Búscalo ahí en tu Biblia, vamos a leer este pasaje. Dice así, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, presta atención, porque aquí hay dos veces la palabra hasta. Hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Ves? Pero después dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. En el griego dice ahí, hasta que vino el cataclismo. Ahora fíjate, dos astas, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y ayer vimos, ¿y cuánto tiempo pasó? Y 7 días después vino el diluvio, vino el cataclismo. Y dice, y no entendieron en esa semana, ¿ves? Ellos hacían su vida normal, comían, bebían, se casaban, hacían su vida, hasta que no entró en el arca. Y ahí alguien habrá dicho, che, mira, no entró al arca. Pero no entendieron hasta que vino el diluvio. No entendieron. Ahora, fíjate bien, porque hay muchas similitudes entre lo que pasó en ese momento y lo que sucederá justo antes de la venida de Cristo. Una primer similitud la encontramos en estos dos pasajes. Vamos a leer. En primer lugar, 1 Pedro 3:20. Dice así, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Acá dice así que Dios estaba en su paciencia esperando mientras se preparaba el arca. Hasta que entonces todo estaba terminado y ahí vino el diluvio. Y fíjate este otro pasaje, 2 Pedro capítulo 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, también ahora, Dios dice, está en una forma paciente, esperando. Ahora, fíjate el texto anterior, decía ahí que Dios tenía paciencia esperando mientras se preparaba el arca. En el griego, esta palabra preparaba se podría traducir completaba, es decir, mientras se completaba el arca. Claro, había que terminar el arca, no podía quedar una madera sin clavar. Claro, se hundiría, sino tenía que esperar que esté terminada. Pero no solamente la parte de la construcción. Tenía que completarse el arca en el sentido de esperar que cada uno de los animales que Dios estaba enviando llegue para estar en el arca. Había que esperar a cada uno, ¿viste? Cada uno viene a distinta velocidad, ¿no? Había que esperar a la tortuga, pobrecita. Había que esperarla, ¿ves? Y cuando entró el último animal, ¿viste el chiste ese? ¿Cuál es el último que entró? El delfín, dice. No, el delfín no estaba arriba del arca, iba abajo, iba por el agua. Pero ahí tenía que esperar, Noé, que se complete el arca, que llegue hasta la tortuga, que lleguen todos. Y dice que Dios estaba ahí con paciencia, aguardando hasta que el arca estaba completa. Y entonces, ahí vino el diluvio. Y Jesús dice, será como en los días de Noé. Y entonces, en 2 Pedro capítulo 3, repite el mismo concepto. Dice, Dios está esperando hoy en día. ¿Por qué Cristo no viene? ¿Por qué todavía Cristo está aguardando? La maldad de los hombres hoy también es mucha, como en los días de Noé. ¿Por qué no viene Cristo todavía? Dice Dios, estoy esperando. Él está aguardando con paciencia. ¿Esperando qué? Que se complete el arca. Que se complete la iglesia. Dando oportunidad todavía hoy para salvación. Esperando que los pecadores se conviertan, que vengan al arrepentimiento. Y cuando la iglesia esté completa, cuando el arca esté completa, entonces el Señor Jesucristo viene. ¿Ves? Será como en los días de Noé. ¿Te das cuenta la similitud? Ahora, no solamente se refiere a este cuadro en cuanto a Dios, sino también describe al mundo. Y dice, será como en los días de Noé. Y fíjate entonces algunas características de los días de Noé. Vimos ahí ese versículo y ahí estaba Noé predicando, ¿no? Y ahí está la gente riéndose. 4 características de los días de Noé que se repiten hoy en día. En primer lugar, la incredulidad. La incredulidad, ahí estaban ellos, incrédulos al mensaje de Noé. Noé estaba diciendo, pero viene el diluvio, y ellos se reían. No creían al mensaje. Hoy es así. Hoy el mundo tiene una gran cantidad de gente que es incrédula. Aún muchos que se creen grandes científicos van diciendo que Dios no existe. Y como dice Pablo en Corintios, ¿no? En su sabiduría se hicieron necios. Porque alguien me dice, demostrame que Dios existe. Y yo le digo, y demostrame vos que Dios no existe. Porque te va a costar mucho más demostrarme que no existe. Porque ahí surgen las explicaciones. Y uno te dice, no, lo que pasa es que, ¿cómo se formó todo? Y hubo una gran explosión, el Big Bang, y explotó todo. Y volaron los átomos por el aire, y ¡pruf! Aparecimos nosotros. Y hay que tener mucha fe para creer eso, ¿eh? Hay que tener mucha fe para creer que si yo tengo millones de letritas de ese jueguito de Scrabble y pongo ahí 10 kilos de dinamita y las hago explotar por el aire y de pronto las piezas vuelan por el aire y caen y se forma el Martín Fierro. Pará, hay que tener mucha fe, viejo. A mí no me da. ¿Ves? Pero se creen sabios con estas teorías que jamás pueden explicar que un planeta esté en un equilibrio tan perfecto como este. Que el hombre, que es como una máquina perfecta, esté puesto acá. No, no es fruto de la casualidad. Ahora, ¿sabes? Cuando alguien se refugia en la incredulidad, no es necesariamente por una cuestión intelectual. No. Yo creo que en el fondo hay un problema en el alma. Dos razones. Una puede ser amargura, personas que están enojadas con Dios, personas que dicen sí porque yo le pedí tanto a Dios y Él no me contestó, y se enojan, se rebelan y terminan negando a Dios. Otros porque aman el pecado. Así dijo Jesús. Dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ves? El hombre ama el pecado y claro, si yo quito a Dios de la vida, entonces puedo hacer lo que quiera. En el fondo es un problema espiritual, no un problema intelectual. ¿Ves? Incredulidad. Eso es lo que hay en el mundo hoy, como en los días de Noé. Pero no solamente incredulidad, fíjate qué más. También inmoralidad, como en los días de Noé. Y hoy en día la perversión sexual es tan grande como lo vimos el otro día en los días de Noé. Inmoralidad, pero también indiferencia. Muchos dicen, no me importa, y Noé dice, pero no, pero a mí déjame con mi vida. Fíjate, esto es lo que significa la frase, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Es decir, no describe Jesús las cosas malas que hacían. Simplemente está diciendo, su vida se seguía manejando con una total indiferencia al mensaje de Dios. En aquel tiempo Noé decía, el diluvio viene, y ellos seguían su vida normalmente, indiferentes al mensaje de Dios. Y hoy en día uno dice, Cristo viene, y muchos siguen su vida igual, indiferentes. Indiferentes al mensaje de Dios. Pero en último lugar, no solamente había incredulidad, inmoralidad, indiferencia, insensibilidad. El corazón se ha endurecido a tal punto que a las personas no les molesta, no les duele lo que está pasando. Siguen haciendo su vida. Había cantidad de violencia en aquel tiempo, de crímenes, y la gente seguía su vida, insensibles. Así se ha vuelto la gente hoy en día. Insensibles ante todas las cosas que están pasando en el mundo. Un mundo que tiene contrastes tan grandes, ¿no? Mientras estaba jugando la final del mundo y todos ahí pendientes de un partido, en la otra parte del mundo los misiles volaban en Israel y la gente estaba escondida con temor a que pueda caer algo en tu casa. Tengo ahí un par de amigos conocidos ahí en Israel y ellos contaban cómo cayó un misil en la casa del vecino y por la obra de Dios no explotó. Pero de pronto viven ahí en medio de una guerra. Así es el mundo. Y mucha gente insensible, insensible. Ahora fíjate, como en los días de Noé, se repite la historia. Y fíjate entonces acá lo que sucede, porque quiero llevarte a ver esto. Dice así, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Este versículo está justo antes de que Jesús dijera como en los días de Noé. Él está diciendo, cuando ves que estas cosas se están cumpliendo, tenés que entender que el día está cerca, que Jesús está, dice ahí, a las puertas. Esta es una expresión para decirte, ahí está, está a punto de entrar, listo. En cualquier momento se abre la puerta del cielo y Jesús viene a buscarnos. Tenés que conocer que está cerca. ¿Qué cosas son las que tenemos que ver? Mira, rápidamente, yo quiero llevarte por un vistazo de profecías, rápido, para que veas que está cerca, que veas cómo el mundo se prepara, que veas cómo todas las piezas de rompecabezas proféticos están colocadas, ya se están colocando en su lugar, para que puedas entender que Jesús está a las puertas. Que en cualquier momento el Señor viene. Fíjate, por ejemplo, vamos a ver rapidito, no vamos a tomar mucho tiempo, pero simplemente, fíjate ahí, en primer lugar, la economía. Rusia y China le piden que haya una sola moneda para el mundo entero. De hecho, ya se hizo una moneda, solo que todavía no se largó. ¿Por qué? Obama respondió, aún no es el tiempo. No dijo que no. Es verdad que va a haber una sola moneda mundial, algo que antes se pensaba, es imposible. Ahora se está hablando, ¿eh? Los 8 países más poderosos del mundo están hablando de que sí, va a haber una moneda mundial. Solo que todavía no es el tiempo, dijo Mami. Tiene razón. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que se complete el arca. ¿Te das cuenta? En segundo lugar, fíjate. Ahí el Papa, ¿no? el actual, el anterior, él había propuesto, dice, el Vaticano propone crear un gobierno mundial. Propone crear una autoridad política mundial y un banco central mundial. Ahora, esto es lo que profetizaba la Biblia, que el anticristo va a ser un líder político que va a gobernar en el mundo y que va a haber un solo banco mundial. Toda persona va a tener que comprar con una sola marca y va a estar ahí todo centralizado. Y uno dice, esto está en la Biblia, sí. Y el Vaticano propuso en el 2012 formalmente a las naciones que se constituya un gobierno mundial y un banco central mundial. Fíjate qué más. Este es el líder de los musulmanes. Y él dijo también en ese mismo año, 2012, prepárense para la guerra y el fin del mundo. Él dice, este fue el mensaje espiritual que este hombre instó por primera vez, hablando de la llegada de un Salvador universal. Un Salvador universal que los musulmanes llaman el Imán Mahdi. Ahora, es interesante porque uno dice, ¿cómo es que todos van a aceptar al anticristo? Bueno, los que se dicen cristianos van a creer que es Cristo, los judíos van a creer que es el Mesías y los musulmanes van a creer que es el Imán Mahdi. Todos se están preparando para la venida de alguien. Todo el mundo se está preparando para la aparición de un personaje que de pronto pueda gobernar el mundo y sacarlo de la crisis. Fíjate qué más. Ahora Zapatero, ahí ante las Naciones Unidas, él propuso crear una autoridad religiosa global para velar por la paz mundial. Es interesante porque la Biblia dice que el anticristo no va a gobernar solo, sino que va a tener a la religión, a alguien llamado el falso profeta, que va a ser el hombre que va a unificar las religiones del mundo para que pueda tener el apoyo religioso y no solo político. Y acá Zapatero está pidiendo a las Naciones Unidas que haya una autoridad religiosa mundial. Fíjate qué más. El abrazo del Papa, un rabino y un líder islámico, ¿no? Diciendo, lo hemos logrado hace poquito. En un intento de unificar estas tres religiones. Claro, no lo lograron, fíjate. Sigue habiendo guerra, ¿no? Código alerta roja ahí en Tel Aviv. Sin embargo, el primer ministro de Israel, fíjate lo que dijo, Benjamín Netanyahu, en las Naciones Unidas, dijo así, se están cumpliendo las profecías bíblicas en nuestros días. Ahora, él no es creyente. Sin embargo, en las Naciones Unidas vos sabés que no se puede hablar de Dios. Sin embargo, él, igual ahí en las Naciones Unidas, dijo, se están cumpliendo las profecías bíblicas. Se están cumpliendo el reconocimiento de uno de los líderes de los países del mundo en este momento de Israel. Está reconociendo, se están cumpliendo las profecías bíblicas. Ahora, ¿te das cuenta? El mundo se está preparando. Creo que hay una más, la última. Fíjate. Intentan construir el tercer templo. Esto fue publicado el año pasado en Jordania. Estaban acusando a Israel de intentos para construir el tercer templo. Y claro, había una foto publicada, esta foto. Esta foto está con Photoshop, no es real, porque el templo todavía no está, pero es como que lo están construyendo, ¿ves? Y todo esto sonó una alarma grande, porque claro, donde están construyendo el templo es donde está la mezquita de los musulmanes, y ahí en la foto no está. Esto fue como una agresión, como diciendo, vamos a sacar la mezquita y vamos a colocar el templo. Y entonces produjo todo ahí una alteración en el mundo islámico. Y entonces publicaron esto, están intentando construir el tercer templo. Los judíos dicen, no, esto es nuestra visión de futuro, pero no. Pero ¿sabes qué dice ahí abajo, en letras hebreas? No es que yo sea hebreo, abajo chiquitito está traducido. Pero ¿sabes qué dice? Queremos que venga el Mesías ya. Queremos al Mesías ya, dicen. Ahora, esto lo escriben los judíos, ¿eh? Y están diciendo, queremos al Mesías ya. ¿Por qué? Porque los judíos están convencidos que cuando el Mesías aparezca, Él les va a conseguir ese tratado de paz que les permita construir el templo. Ellos están seguros que cuando el Mesías venga, les construirá el templo. Y sabes, eso es lo que dice Daniel capítulo 9. Que cuando venga el anticristo en esa última semana que está preparada para el pueblo de Israel, cuando el anticristo venga, dice que va a confirmar un tratado de paz. Y dice que va a construirles el templo. Pero dice que a los 3 años y medio él se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Y ahí los judíos se dan cuenta de su falsedad. Ahora te das cuenta, el mundo se está preparando. Y Jesús dijo, cuando ustedes ven que estas cosas empiezan a cumplirse, ¡prepárate! Porque está a las puertas, porque se viene. Ahora te das cuenta, cuando estaba Noé en el arca, dice que él entró. Y la gente estaba ahí haciendo su vida, comiendo, bebiendo, haciendo su vida. Y dice, y no entendieron hasta. Ahora yo me imagino en esos 7 días, ¿no? Seguramente empezó a nublarse. Seguramente el cielo se empezó a poner oscuro. Llegando ahí al 7º día, la gente dice, qué raro, no, nunca vimos esto. ¿Por qué se pone negro? Y alguno quizás habrá dicho, tendrá razón Noé. ¿Será que se viene un diluvio? Y alguno lo ha dicho, no puede ser. El asunto, ¿sabes qué? Es que nadie entró en el arca mientras la puerta estaba abierta. Nadie entró. Todos ahí estaban diciendo, no, bueno, quizás pase un año más todavía, quizás falte mucho. Quizás escuchó algún trueno y alguien debe haber dicho, ¿qué es eso? Nunca escuchamos un trueno antes, ¿qué es eso? ¿Alguna bomba quizás? ¿Alguien estará festejando algo? El asunto es que aun cuando había señales, aun en esos 7 días, cuando la gente empezó a ver que algo raro se empezaba a gestar, aún así no entraron. Ahora, ¿vos podés ver que se acerca el día? ¿Vos podés ver cómo se está preparando todo? ¿Vos podés ver cómo el mundo, sin saber de las profecías bíblicas, el mundo está llegando al punto de lo que la Biblia dice? Esto te tiene como creyente que sacudir. Esto tiene que hacerte tomar conciencia de que falta poco y de que hay que trabajar y que hay que completar el arca. Ahora, yo entiendo, alguien dice, pero que está mal hacer mi vida y comer y beber y casarme y darme casamiento. No, está lindo que te quieras casar, está todo muy bien. Pero no dejes la prioridad al lado. No dejes el arca. A ver, los hijos de Noé se casaron. Dice que los 3 entraron con sus esposas al arca. No está nada mal en hacer tu vida, en casarte, en hacer tus cosas. Pero escúchame bien, no podés vivir ignorando la profecía bíblica. No podés vivir indiferente a lo que dice la palabra de Dios. Como si nunca fuera a pasar. Como si todavía faltaran 1000 años más. No podés vivir como si la vida te prometería que por mucho tiempo más todo va a seguir igual, porque no lo sabés. Porque un día se cierra la puerta. Tenés que tomar conciencia que este es tu tiempo para actuar. Este es el tiempo que el Señor nos da. Este es el tiempo para hacer la obra de Dios. Este es el tiempo para trabajar para Él, para servirle, para predicar la palabra. Este es el tiempo. Fíjate bien, porque hay un versículo que quizás nos va a ayudar a resumir todo esto de lo que serán los días de Noé. Fíjate, dice ahí, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. No entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Ahora escúchame, esto como creyente me tiene que pegar fuerte. Yo no quiero que pase lo mismo, que venga Cristo y que se pierdan todos acá. Hoy es el tiempo de predicar, hoy es el tiempo de actuar. Pablo dijo en 2 Timoteo que van a ser tiempos peligrosos. Dice que en los últimos días van a ser tiempos peligrosos, tiempos feroces. Y ante la maldad, algunos reaccionan de distinta manera. Quizás muchos de ustedes han sido víctimas de la maldad, del robo, o de algún abuso, o de burlas. O quizás te asustaste mucho en algún momento. Y en medio de toda esa maldad, algunos reaccionan de una manera y otros de otra. Jesús dijo que al aumentarse tanto la maldad, fíjate cómo van a reaccionar algunos. Fíjate ahí. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No dice de todos, gracias a Dios hay muchos que todavía están fervientes en su amor por el Señor, pero dice el amor de muchos. Y este está en el mismo capítulo de Mateo, justo en medio de todo lo que Jesús está hablando. Y Él está diciendo, mira, la maldad va a ser mucha, como en los días de Noé. Muchos dicen que en estos últimos tiempos la actividad de los demonios va a ser también mucha, como fue en la época de Noé, como fue en la época de Jesús, y como volverá a ser en este último tiempo. Y la maldad se va a multiplicar. Y estamos viviendo días difíciles de inseguridad, de violencia, de abusos. Y muchos entonces se encierran en sí mismos. Muchos reaccionan como el bicho bolita. ¿Viste cómo es el bicho bolita? Vos lo tocás ahí y se cierra, se hace una bolita. Y muchos ahí prefieren encerrarse en su vida, decir, no, yo me tengo que cuidar yo. Y parece que quieren encerrarse para protegerse de la maldad del mundo. Al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ¿sabes? No es casualidad que la última iglesia que encontramos en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, ¿cuál es la última iglesia? La Odisea. ¿Y qué característica tiene la iglesia de la Odisea? Eran tibios. Eran tibios. ¿Y habían qué? Se habían enfriado. Se habían enfriado. Era una iglesia tibia. Y justamente coincide con lo que Jesús dice acá. Que en los últimos tiempos, al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría y terminan siendo tibios. Y una persona tibia es una persona que no tiene pasión por Cristo. Es una persona que no se mueve para ganar a las almas. Está tibio. El tibio es indiferente. Una persona tibia no siente pasión. Una persona tibia ha perdido el poder. Una persona tibia no le preocupa si cae en pecado o no. Después pido perdón y listo. La tibieza es algo que a Dios le da náuseas. Dios te ama y te amó fervientemente. Y te amó tanto que vino a una cruz y entregó su vida por ti. Y derramó su sangre para salvarte. Y aunque fueras el único en el mundo, Él vendría a salvarte porque te ama. Y te quiso rescatar. Es un amor ferviente. Y Él quiere que le ames de la misma manera. Pero muchos creyentes dicen, sí, Señor, yo te amo. Pero siguen haciendo su vida, como si nada pasara, indiferentes. Como si Cristo en realidad no volvería. ¿Realmente crees la profecía bíblica? ¿Crees que Cristo va a venir? Porque así fue en los días de Noé. Él decía, el diluvio viene, y no le creían. Y hoy yo te digo, Cristo viene. ¿Lo crees? Bueno, si lo crees, esto tiene que afectar tu vida. Esto tiene que encender un fuego en el corazón para decir, tengo que hacer algo. Hay que hacer algo para tratar de ayudar, para tratar de salvar a las personas. Tengo que predicar el Evangelio. Tengo que alcanzar a mis compañeros, a mis amigos. Tengo que hablarles de Cristo. ¿Te das cuenta? No puede ser que Cristo venga y los hijos de Dios anden por ahí dando vueltas, jugando en el parque, y no se dan cuenta que hay que construir el arca, que hay que ponerse a trabajar porque pronto viene el Señor. Ahora, este mensaje tiene que llegar de alguna manera a tu vida. No estoy diciendo que dejes todo, hacé tu vida, casate, comé, pero no dejes lo que es la prioridad de servir al Señor. Porque Él viene un día. Él dice, cuando ves todo esto, tenés que entender, está a la puerta. Él viene, está ahí, está listo. ¿Sabes? Yo quisiera que terminemos escuchando una canción y mirando un video que va a tener varias estadísticas, varios números, que nos van a reflejar un poquito de la situación en la que vive nuestro país. Vos sabés que el gobierno ha decidido desde el año 2008 no poner más estadísticas, porque las estadísticas hablan mal, dicen ellos, y dice que las estadísticas tiran en contra de la política. Pero negar las estadísticas no soluciona los problemas. Los problemas siguen existiendo. Y yo espero que escuches la letra que muchos conocen, compuso Gerardo Jiménez. Que escuches la letra y relaciones y vayas viendo estas imágenes, porque queremos terminar con una conclusión ahí al final. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, como en los días de Noé, como en los días de Noé, quizás al ver estas imágenes te des cuenta que estamos viviendo como en los días de Noé. Vamos a ver si apagamos un poco las luces y ponemos ahí el sonido.
Vivo en una sociedad muy confundida, es lo que veo creciendo alrededor. Escala de valores invertida, lo malo es bueno, lo correcto es el error. Sin respuestas valederas, ni verdades verdaderas, se hacen sabios en su propia opinión. Con sus vidas destruidas, inventan filosofías para justificar su disolución. Aparentan fuerza como la del fuego, pero no ilumina su resplandor. Aunque el mundo cambie las reglas del juego, en esta vida ya es perdedor. Mientras veo cómo todo se derrumba en injusticias, miseria y corrupción, el mundo quebrantado ante su tumba, frente a las cenizas de su falsa ilusión. Y un clamor desesperado surge desde todos lados, alguien que nos dé alguna explicación. Su llamado es urgente, el final es inminente, necesitan conocer al Salvador. Necesitan que la iglesia resplandezca para que amanezca su salvación. Y que la mediocridad desaparezca y que obedezca la gran comisión. Hay que ir hasta donde el mundo se termina, hasta mi Argentina, repecar su amor. De la Pampa hasta la cordillera andina, en cada esquina, repecar su amor.
¿Sabes? Tenemos que tomar conciencia que podemos hacer algo por ellos. ¿Ves? Al haberse multiplicado la maldad, como vimos ahí, el amor de muchos se enfría. Pero yo espero que el amor de otros se encienda. Que al haberse multiplicado la maldad y al ver tanta violencia, se encienda ese amor en tu corazón por el Señor para que digas, Señor, yo quiero hacer algo por ellos. Que al ver cuántos niños están sufriendo de maltrato, de abusos, alguien diga, yo quiero hacer algo por ellos. Yo quiero llevarles a Cristo. Yo quiero hablarles del amor de Dios. Yo quiero ir y curar sus heridas. Que al ver cuántos jóvenes se están muriendo en las drogas, alguien diga, yo quiero hacer algo por ellos. Al mundo no le importa, porque ¿sabes qué? Las drogas es el mayor negocio en el mundo entero. Mueve 300.000 millones de dólares al año. El sexo es el segundo, mueve de 200.000. Y las industrias de autos y todo eso está muy lejos. Porque el pecado es lo que más dinero da en el mundo y por eso jamás lo van a combatir. Es pura apariencia. De que agarran uno por acá y otro por allá, solo para que la gente vea que están haciendo algo, pero detrás sigue siendo un negocio con tu vida, con tu vida. Pero el amor de algunos se tiene que encender hoy para decir, yo quiero hacer algo para rescatarlos de ahí. Y cuando ves que alguno cae ya en la angustia y depresión, y cuando ves ese número que a mí me pega fuerte de 3.000 personas por año que se quitan la vida en nuestro país, 3.000, ¿sabes qué es eso? Casi 10 por día. Casi 10 personas cada día, hoy, mientras estamos acá. Personas en nuestro país están quitando la vida, no quieren vivir más. La mayoría de ellas, jóvenes. Y la mayoría de esos jóvenes llega a ese punto de decisión porque han perdido toda esperanza. Están angustiados, frustrados. Están ahí sufriendo consecuencias de una vida sin amor, sin esperanza, y nadie llega a tiempo para decirles, hay alguien que te ama, alguien puede cambiar tu vida. No es el suicidio la única salida, hay otra, es Cristo. Él te puede dar una vida nueva, pero yo arruiné mi vida, no importa, Él te da una nueva vida. Pero hay que llegar a tiempo, hay que llegar justo a esa persona para llegar con el mensaje del amor de Dios. Y ustedes tienen un tremendo potencial, porque ustedes salen de acá y pueden llegar a conocer miles de personas en distintos lugares, y ustedes se pueden enterar de uno o de otro en tal lugar y llegar a ellos con el mensaje a tiempo, a tiempo. Un mensaje que puede salvar sus vidas. Un mensaje que puede llegar justo antes de que esta persona tome esa decisión terrible. ¿Sabes? El amor de muchos se enfría al ver la maldad. Pero yo espero en esta mañana que al ver la maldad que viste, tu amor se encienda. Se encienda y se encienda una pasión que diga, yo no me puedo quedar haciendo mi vida como en los días de Noé. Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, invitando al banquete y jugando un campeonato. Está todo muy bien. Pero escúchame, hay algo más. Hay algo más importante. Porque la gente se está muriendo. Y tenemos que llegar a ellos con un mensaje mientras la puerta del arca todavía está abierta. Tenemos que llegar a ellos con un mensaje mientras todavía hay oportunidad, mientras todavía la gracia de Dios sigue dando esa oportunidad al mundo hoy. Y no podés ser indiferente a ese mensaje, tenés que reaccionar, tenés que decir, yo ya hoy quiero hacer algo. Ya este fin de semana quiero volver a mi casa y quiero hacer algo diferente para hablarle a otros, para mostrarle a otros. Que Cristo que Cristo viene para hablarles del amor de Dios, de que hay perdón de los pecados, de que hay esperanza en Cristo. ¿Ves? Al ver todas las imágenes y cifras que vimos, alguien puede sentirse insensible, decir, ah, son tantos números. Después de todo, yo no voy a cambiar el mundo. No, no. Nadie te pide que cambies el mundo. Pero podés salvar a uno más. A uno más. Puede haber un número menos en esa estadística. Puede suicidarse uno menos este año si vos le hablás de Cristo. Sí. No te estoy pidiendo que cambies el mundo, porque el mundo no va a cambiar. El mundo va a cambiar recién cuando Cristo lo cambie. Pero te pido que salves a uno. Que vayas con el mensaje y digas, yo puedo salvar a uno más para Cristo. Uno más. Yo no quiero permanecer indiferente, viendo cómo todo el mundo se ahoga en el diluvio. No quiero ponerme arriba del barco a ver cómo se mueren todos los demás. No quiero ahí salir a la punta del arca viendo cómo todos gritan y se ahogan. Porque todavía hoy, la puerta está abierta. No sabemos cuánto tiempo queda. Jesús dijo, cuando ves que estas cosas se preparan, tenés que saber que ahí está la puerta, está listo. Bueno, este es un tiempo donde quizás algunos tengan que decir, estoy perdiendo mi vida en tanta pavada. Quizás es un tiempo de cortar con cosas para decir, Señor, acá está mi cuerpo, úsalo, úsalo, usa mi vida. Acá está mi lengua, Señor, úsala para que el mensaje llegue a otra persona. Acá están mis pies para ir a buscar y visitar a esa persona que quizás está ahí, en un hospital. Aquí están mis manos, Señor, para quizás ir y buscar al herido y curar sus heridas. Aquí está mi cuerpo, Señor. ¿Lo has hecho? ¿Le has dado tu vida a Cristo? Pues entonces deja que Él la use para su gloria y para salvar a los perdidos. Vamos a orar. Yo quiero terminar pidiéndote así. Primero, aquí todavía hay algunos que no han aceptado a Cristo en su corazón. Tenés derecho a creer lo que quieras. Pero yo quiero decirte una vez más, Dios te ama. Te ama como nadie en este mundo jamás te va a amar. Pensá bien, ¿vale la pena rechazar el amor de Dios? ¿El mundo te da algo mejor? Decime, ¿te da algo mejor? ¿Algo que valga la pena decirle a Dios no? Porque si no tenés nada mejor, siempre podés venir a ese Dios que te ama y te está esperando. Te está esperando en su paciencia. En su paciencia está esperando porque vengas al arrepentimiento. Y dejes ahí tu orgullo a un lado y digas, sí, Señor, hoy creo en Cristo. Ya no quiero rechazarle más, ya no quiero luchar más con Dios. Hoy acepto el perdón. ¿Vas a hacerlo así? Y por último, quiero hablarte a vos que sos un hijo de Dios, pero que todavía estás viviendo en una forma insensible al dolor de otros. Que todavía estás viviendo indiferente ante tantas personas que están alrededor tuyo con una necesidad tremenda. Y que quizás hoy tenés que decir, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname porque mi amor se enfrió. Pero hoy quiero que se encienda nuevamente para que pueda salir con el deseo de predicar a Cristo a todos. Con el deseo de salvar al perdido, con el deseo de ayudar a aquellos que están esclavos del pecado, con el deseo de ser un instrumento que lleve tu mensaje. Un mensaje de esperanza en un mundo que se pierde en las tinieblas. Oh Señor, te ruego por esta hermosa juventud, que tú puedas obrar a través de sus vidas, que tú puedas obrar para que no salgamos de este campamento indiferentes, insensibles, que salgamos llenos del amor de Dios, con una pasión en el corazón y con un deseo de ganar a muchos para Cristo, mientras todavía nos das oportunidad, mientras todavía la puerta esté abierta. Señor, úsanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tomaste alguna decisión, yo te voy a pedir que lo hables con tu consejero, ahora en la hora silenciosa. Que quizás si estuviste rechazando a Cristo toda la semana y ahora te das cuenta, hables con tu consejero ahora, no dejes pasar el tiempo. Este es un momento, un tiempo especial. Se acaba la semana, pero que puedas aprovechar hasta último momento. Estoy orando por tu vida y espero que Dios haya hablado a tu corazón. Muchas gracias.